Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
Hemos estado hablando acerca de una serie, realmente no lo quise desarrollar como una serie, pero Dios me guió a hablar sobre ello. El próximo nivel. Estamos hablando de cómo cada uno de nuestra vida necesitamos llegar a un próximo nivel. Y realmente es tan interesante viendo a las historial de mis diferentes mensajes a través de estos 10 años. Hace unos años atrás hablé acerca de eso, se llamaba un nuevo nivel. Y veo que cómo Dios nos está preparando a cada uno de nosotros para siempre llegar a otra área de nuestra vida, a otro llamado, a otro crecimiento en nuestra vida. La semana pasada introducimos una frase que nos lleva a entender lo que Dios quiere para nosotros, y la frase fue esa: nunca podrás tener todo lo que Dios prometió hasta que puedas sacrificar todo lo que Él prometió. Y la razón de esa frase es porque Dios nos dice: hasta que yo pueda colocar todo lo que yo deseo a los pies de Cristo, no voy a obtener todo lo que Dios tiene para mi vida. Puede ser un negocio, un deseo, un anhelo en tu vida. Cuando tú lo tienes y lo pones a los pies de Dios, Dios se encarga de hacerlo pasar en tu vida. Y algo diferente sucede. De cuando yo forzo la voluntad de Dios para que suceda, luego me encuentro que no pasa como Dios quiere que pase. Está conmigo en este día. Vimos tres cosas importantes. El propósito de las pruebas. Hablamos que hay una razón por la que usted y yo pasamos por ciertas pruebas en la vida. Prueban lo que realmente aman. Cuando yo estoy bajo la prueba, me va a convencer si realmente yo amo algo o si no lo amo. Cuando yo no amo algo y viene la cosa, se pone difícil, nosotros salimos corriendo. Pruebo lo que realmente amo. Si lo amo, me quedo, peleo, lucho, hago el esfuerzo. Cuando no, olvídate, no hay una presión. Las pruebas prueban eso en nuestra vida. Segundo, prueban tu persona. ¿Cuál es el contenido de tu persona y de tu carácter? Lo va a probar una prueba. Yo puedo decir, oh, yo soy valiente, pero yo no sé cuán valiente soy hasta que estoy enfrente de la situación. Como decimos, ¿verdad? Patica, ¿para qué te tengo? ¡Ping! Salimos corriendo. ¿Quién sabe el contenido mío? La situación lo prueba. Tercero, prueban tu paciencia. No hay cosa más importante en la vida que el tiempo. No hay cosa más importante. Hay que darle tiempo a las cosas. Y es tan importante dar tiempo a las cosas porque prueba dónde yo estoy en mi vida. El tiempo es lo que hace eso. El tiempo en las relaciones, el tiempo en los contratos, el tiempo en la vida. Por eso es tan importante usted tener la paciencia para hacer diferentes cosas. La razón por la que eso es tan crucial, cuando usted va a comprar algo, principalmente un carro, la razón que lo mantienen ahí, no lo dejan irse, es porque la mayoría de ellos saben que en el momento que usted sale, lo va a pensar. Lo va a pensar. Porque el tiempo define las cosas. Cuando yo salgo, entonces medito de una manera distinta, veo la vida de una manera distinta. El tiempo define las cosas. Y las pruebas se mejoran a través del tiempo. Y es por eso que usted y yo debemos ver y confiar en las promesas de Dios para nuestra vida. ¿Cómo Dios quiere traer a cumplimiento lo que hay en nuestra vida? ¿Cómo quiere Dios obrar en mi vida? Porque, escúchelo bien, ahí vamos hoy. Toda persona va a pasar por pruebas en la vida. Y estas pruebas son importantes para determinar dónde estoy yo y cómo voy a obtener el próximo nivel en mi vida. Hay una película que se llama Desafío de Valientes, Courageous, que fue una película tremenda. Y hay una escena donde una cierta persona es probada en esta área de su vida. Yo quiero que usted vea esta escena para que nos ayude a pensar en los próximos 4 puntos que vamos a ver acerca de la prueba en la vida.
Adelante, señor Martínez. Siéntese.
Gracias, señor.
Su primer mes aquí fue muy productivo. ¿Trabaja bien?
Agradezco estar aquí.
Bueno, señor Martínez, la razón por la que lo llamé es porque estoy buscando a un gerente que controle el inventario y los envíos. Hay más responsabilidad, pero se paga mejor. ¿Le interesaría el trabajo?
Claro que sí.
Antes de tomar una decisión, quiero que trabaje un turno en el departamento la próxima semana. Verá una lista de 17 cajas en esta hoja. Una de esas cajas irá a un depósito diferente. Señor Martínez, cuando entregue el inventario, quiero que informe que recibimos 16 cajas.
¿Ingresan 17?
Sí.
¿Pero quiere que escriba 16?
Sí, así es. Tengo otro propósito para la caja extra. Pertenece a mi equipo, ¿sí? Porque no puedo usar a gente que no sea de mi equipo. Le diré algo. Piénselo esta noche y deme una respuesta mañana, que sea a las 10. Pero debo saber si quiere o no el trabajo.
Buenos días, señor.
Buenos días, señor Martínez. ¿Cómo está hoy?
Bien, gracias. ¿Y usted?
Aún no lo sé. Por favor, siéntese. Confío en que haya pensado sobre lo conversado ayer.
Sí, señor, lo hice.
Bien, ¿y qué decidió? ¿Es de mi equipo?
Señor Tyson, agradezco mucho trabajar aquí, pero no puedo hacer lo que pide.
¿Y por qué no?
Porque está mal, señor. Y estaría deshonrando a Dios y a toda mi familia si lo hago.
¿Entiende lo que puede pasar con su trabajo?
Sí, señor, lo entiendo.
Javier, ¿puedo estrechar su mano? Acaba de darme la respuesta correcta. Busqué a alguien que maneje el inventario y los envíos y francamente usted era la última en mi lista. Pero necesito a alguien en quien confiar. ¿Acepta el trabajo? Ajustaremos su paga.
Será un honor para mí.
Bien, el trabajo es suyo. Walter revisará los detalles con usted y haremos el anuncio al personal el lunes. Felicitaciones, Javier. Oh, y Javier, gracias por su integridad. No es muy común.
Tremendo. Para toda persona que cree en Dios, hay dos maneras de avanzar en la vida. Tú lo puedes hacer a tu manera o lo puedes hacer a la manera de Dios. Pero no lo puedes hacer de ambas maneras. De hecho, la Biblia dice, solamente puedes servir a un Señor a la vez. Y es tan importante eso que usted y yo lo entendamos. Ven, hay maneras de avanzar en la vida. Hay personas que no son cristianas, que son multimillonarios, que han hecho buenos negocios, que han avanzado en la vida. No estoy diciendo que Dios es la única manera de tener éxito en la vida, pero Dios es la única manera de tener éxito en la vida con valor eterno. Porque todo cristiano, toda persona que le ha dicho sí a Dios, le ha dicho sí a Dios porque tiene un deseo de invertir en la eternidad. Porque no podemos comparar el momento corto que vivimos hoy día con la eternidad que Dios está prometiendo. Y ese es el centro de la vida cristiana. El centro de la vida cristiana es que lo que yo hago hoy tiene un impacto en la eternidad cuando yo esté con Cristo. Jesús lo dijo. En Juan 14 dijo, yo me voy y voy a hacer una morada. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y luego vengo a recogerlo a ustedes y llevarlo conmigo. Si no fuese así, no se lo hubiese dicho. Eso no es solamente la esperanza del cielo. Es la esperanza que tiene que ver con toda la eternidad. Tú y yo tenemos un propósito eterno en la vida. Y comienza con las decisiones que tomamos hoy día aquí en esta tierra. Y es tan importante que lo sepamos eso, que tenemos que vivir con la visión de que yo soy un ser eterno en espíritu, no solamente un ser de ahora y el momento de hoy. Aunque el momento de hoy, la necesidad de ahora se vea más presionante, mucho mayor, más difícil, más complicada, tiene que ver con lo que va a suceder después que yo parta de esta tierra, mi hermano y amigo. Y eso es tan crucial, porque nosotros estamos dejando una eternidad y un camino para nuestros hijos y nietos al seguir, en toda área de nuestra vida. Y eso trae una mayor responsabilidad al entender nuestra vida. Yo quiero que veamos cuatro áreas que toda persona va a ser probada en la vida. Cuatro áreas, sea en una o en todas las cuatro, para obtener cierto nivel. Cuatro áreas que son comunes a todos nosotros. Y la Biblia llama que si nosotros pasamos esas cuatro pruebas en la vida, vamos a ir al siguiente nivel. Todas comienzan con P para que sea más fácil de memorizar. ¿Está conmigo? Y también porque yo tengo un don y el don me permitió escribir. No, mentira, hombre, es con P. Todas comienzan con P, ¿ok? Todas comienzan con P para que sea más fácil de memorizar. Vaya Lucas capítulo 4, versículo 14. Voy a comenzar con el final y luego voy a ir al principio. Lucas 4, 14 tiene un versículo tan poderoso. Fíjese lo que dice. Y Jesús volvió, en el poder del Espíritu a Galilea, imagínese usted, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¡Wow! Cristo volvió con un poder impresionante, haciendo milagros, haciendo una cantidad de cosas increíbles. Pero para entender el versículo 14 hay que entender los versículos anterior al versículo 14. Y ahí es donde viene el proceso de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Si usted lee esto, realmente los versículos anteriores está hablando acerca de la tentación de Jesús. Y muchas personas dicen, oh, esos versículos están ahí porque Cristo ayunó. Yo quiero decirle a usted que eso solamente es una porción de la verdad. Una porción de la verdad. Porque si fuera simplemente porque él ayunó, entonces, ¿por qué corrige Dios al pueblo de Israel en Isaías 58 acerca del ayuno? Y le dice, ustedes ayunan a su manera, pero no ayunan con el propósito que yo tengo en mente. Ven, porque el ayuno en sí, el dejar de comer con tal de glorificar a Dios en sí, dejar de comer, no es una solución a la situación en sí. Dios está buscando algo. Dice, el verdadero ayuno tiene que ver no solamente con la restricción, sino con la respuesta a la realidad de la vida que viene conmigo. Y Jesús nos muestra qué hacer en ese momento. Y eso es tan importante. La prueba de, esa es la pregunta que vamos a contestar, la prueba de, a través de lo que Cristo vivió en su tentación, la prueba de número uno, con P, la prueba de la provisión. La prueba de la provisión. Y la mejor manera de definir esta prueba es de esto. La manera de provisión es esta, es, ¿de quién dependo para mi sustento? ¿De quién dependo para mi sustento? ¿De quién dependo para mi sustento? ¿De quién le he dado yo la importancia para lo que trae en mi vida? Leamos Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Lo acababan de bautizar a Jesús. Y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. Pasados los cuales tuvo hambre. Lógico, Cristo tiene una necesidad. Y esa necesidad no es una necesidad mala. A veces el enemigo quiere hacernos pensar que las necesidades que tenemos en la vida son malas. No lo son. Eso es una necesidad legítima. Si pasas 40 días sin comer, tienes hambre. No hay nada que Cristo haya hecho malo. Es una necesidad legítima. Tengo hambre. El problema que vamos a ver aquí, o la situación o la prueba, es cómo yo satisfago una necesidad original que yo tengo en mi vida. Usted tiene una necesidad de casa. Usted tiene una necesidad de empleo. Usted tiene una necesidad de provisión para sus hijos, son necesidades reales, pero como yo satisfago, como yo traigo a la solución a esas necesidades, es donde viene la clave del poder sobre su vida. Está conmigo en ese día. Versículo 3 dice lo siguiente: entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esa piedra que se convierta en pan. Y ahí viene la prueba. Es decir, si yo tengo una necesidad, resuélvela a tu manera. Porque Satanás sabía que Cristo tenía el poder de resolver. Usted tiene el poder de ir al trabajo. Usted tiene el poder de tomar lo que le ofrezcan. Usted tiene el poder de la decisión. Tal y como Martínez, Javier Martínez en el video. Él tenía la decisión de decir, sí voy a hacer esto porque si no pierdo el aumento. Él tenía la decisión de satisfacer su necesidad legítima. Era una necesidad legítima en su vida. Versículo 4, mire lo que dice Jesús. Jesús viene y dice, y respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan, ¿qué? Vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Wow. Sino de toda palabra de Dios. Jesucristo entendía que para vencer esta necesidad, él tenía que enfocarse en la provisión de Dios sobre su vida. Y de hecho, la palabra de Dios me da la solución a proveer las necesidades que están sobre mi vida. Porque la prueba de provisión es una de las pruebas más importantes para nosotros en la vida. Porque todos tenemos necesidad de provisión en la vida. Y Cristo lo entiende, Cristo lo sabe, Dios lo sabe. Pero él anda buscando que nosotros dependamos de él en el momento de la prueba. Y no lo hagamos a nuestra manera. Hacerlo a nuestra manera siempre sale mal. Yo no sé para usted, pero a mí Dios siempre me ha probado en esa área de mi vida. Yo le he hecho la historia y aprendí un principio para mi propia vida. Y desde ese entonces yo nunca tomo una decisión en la vida importante que sea solamente financiera. Es decir, en mi vida y en la vida de mi familia, el dinero no es el único factor para tomar una decisión. Porque aprendí que eso no es para mí, no es para nosotros cuando estamos en Cristo. Cada vez que tomé una decisión de un trabajo porque me daban un aumento y no lo pensaba en Dios, me salió la cosa mal. Mire, le puedo contar historias. Oh, que me ofrecieron aquí. Bueno, dejé ese trabajo, me fui para ese. A los 3 meses le estaba rogando al jefe anterior. Ay, yo vuelvo a trabajar para ti, págame lo mismo, porque este me salió terrible. Porque hice una decisión plenamente financiera. No calculé con Dios. Bien, porque si yo calculo con Dios, Dios me dice, aunque te pagan menos, déjame cumplir con el resto. Te voy a mostrar mi mano. Ok, Dios, contigo cuento. ¿Tiene la diferencia? Es muy distinto. Todavía no me cree el mal. No, pastor, le pagan mejor en el otro lado, quédese tranquilo. Mateo, mire cómo Cristo nos da la respuesta. El libro de Mateo me dice lo siguiente. Dice, así que, puedes ir esa frase en amarillo conmigo. 1, 2 y 3. Así que, no se preocupen. La solución para la prueba de la provisión es evitar la preocupación. Hasta rimó esto, yo no me lo inventé. La solución para la provisión es evitar la preocupación. Cristo dice, así que no se preocupen, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Es decir, dejemos la preocupación a un lado de las necesidades básicas de la vida. Porque Cristo entiende, Dios lo sabe. Mira cómo lo dice versículo 32, sigue con nosotros. Porque los paganos, los que no están en Dios, no creen en Dios, andan tras todas esas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Dios es tan bueno que si tú te despiertas mañana y hay poca despensa en tu casa, no hay mucha comida en la refrigeradora, la palabra os dice que Él ya lo sabe. Y que Él tiene un plan para esa situación en tu vida. Él ya lo sabe. Y te dice, no te preocupes. No dejes que esa preocupación ocupe tu vida. Un Dios tan bueno y tanta compasión de parte de Él. Dice, no te preocupes por eso. No te preocupes, que Dios ya sabe que las hermanas necesitan zapatitos nuevos para Navidad. Ya Él lo sabe. Un vestido, una camisa. Él le agrada complacer a sus hijos. Ya Él sabe que tus hijos necesitan tal vez un juguete en esta Navidad para sentirse victorioso en su vida. Él ya lo sabe. Porque su palabra lo dice. Que Él ya sabe que tú tienes la necesidad. Es lo único que está pidiendo, no te preocupes. Es lo mismo que tú le dices a tus hijos. Cuando mis hijos están diciendo, papá, eso, aquello, le digo, no te preocupes. Tu papá, él se encarga de ello. Y luego yo voy donde mi papá y le digo, hey, ya le dije a esto que me voy a encargar, así que ayúdame. ¿Está conmigo? Versículo 33. Dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Dios está diciendo, si tú me pones en el centro de tu vida, todo lo demás tiene una solución en tu vida. Si tú me pones al centro de tu vida, y eso es tan importante que necesitamos regresar a Jesús al centro de nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestras acciones, en todo lo que pensamos. Si Él vuelve al centro, Dios se encarga del resto. De hecho, lo dice de esta manera en el versículo 34. Por lo tanto, no se angustien. ¿Sabe cuál es la solución a la prueba de la provisión? No te preocupes y no te pongas triste. No te preocupes y no te pongas triste. Él dice, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. ¿Cuántos de nosotros, incluyéndome a mí, nos hemos ido a la cama tan tristes y preocupados por lo que va a suceder mañana? ¿Sabe qué es lo increíble? Que mañana llega y la cosa fue menor de lo que usted. Perdimos el sueño, peleamos con los muchachos, empezamos todo y se resolvió así la cosa. ¿Sí o no? O ese servicio, este culto no es honesto. En el otro estaban diciendo amén. No, ustedes son honestos jugando. Dice, cada día tiene su problema. Así que dejemos de cada día a la solución. El de hoy es el de hoy. El de mañana cuando usted se despierte, dile, el de hoy es este Dios. Y el versículo dice que ya lo sabe. Es tu negocio, antes de salir a tu casa o cuando llegues a la oficina, no abras la puerta inmediatamente. Toma 5 minutos, siéntate y dile, Dios, eso es. Dame el pan nuestro de cada día. Libérame de tentación. Dirígeme al bien en ese día. Esa fue la oración de Jesús. Ayúdame a hacer tu voluntad. Te entrego mi día. Usted no se imagina cuántas veces yo hice eso. ¿Cuántas veces yo hice eso? Y ni siquiera el negocio era mío. Pero yo quería que mi jefe, bajo mi supervisión, fuera bendecido. Porque si él era bendecido, me iban a caer las moronitas de la mesa del hombre. Y gloria a Dios que me cayeron, amén. Necesitamos cambiar el concepto de cómo pensar. ¿Cuántas veces yo me sentaba en mi automóvil cuando parqué? Dios, dame favor hoy. Ayúdame a hacer lo posible. Ayúdame a cumplir con mi cuota del día. Y vez tras vez, Dios bendecía mis manos. Le digo que cuando me iba, cuando me mudé de Nevada a California, mi jefe no me quedó. No, no te vayas, ¿cómo hacemos? Simplemente porque yo decía, Dios, bendice la obra de mi mano. Ayúdame. Ayúdame en ese día. Comienza a hacerlo porque Dios tiene ese deseo para ti. La prueba de provisión, todos vamos a ser probados algún día de quién dependemos para nuestro sustento. ¿Dependo de Dios o dependo de mí? ¿Voy yo a averiguarme cómo hacerle o voy a seguir pidiendo a Dios que bendiga la obra de mis manos? Está conmigo en ese día. La segunda prueba es la prueba de poder. La prueba de poder. La primera es la prueba de provisión. La segunda es la prueba de poder. Toda persona es probado en esto. Y para definir la prueba de poder es esto. ¿Qué hago yo cuando tengo autoridad? ¿Qué hago yo cuando tengo autoridad? ¿Cuál es mi posición cuando soy yo el que estoy en control de la situación? Sea yo el jefe de una empresa, sea yo el líder de mi familia, sea yo el supervisor en el trabajo. ¿Qué hago yo cuando me dan la posición de poder? Es tan cómico porque toda persona se define muchas veces ahí. Usted ve, por ejemplo, en mi asociación donde yo vivo, hay asociación de vecinos. Y siempre que eligen a un vecino nuevo para ser el presidente, cambia totalmente ese vecino. Es el mejor vecino, amigo suyo. Y cuando es el presidente, ahí está, mira, hay que pintar la puerta, hay que recoger la basurita. Dame un break, por favor, ¿verdad? Se ponen, pero wow, todo pedante porque le dieron un papel y un lápiz para decidir a quién va la cuestión. La prueba de poder tiene que ver, ¿qué hago yo cuando estoy en la posición de autoridad? ¿Qué hago yo con mi familia en la posición de autoridad? ¿Soy como mi Padre Celestial que, aunque corrijo, lo hago con caridad, con humildad y con amor? ¿O lo hago en ira y decisión, etcétera, etcétera? ¿Está conmigo? ¿Qué hago yo? ¿Cómo actúo en ello en posición de autoridad? Esa es la definición. Toda persona va a ser probada en la posición de poder. Estaba yo en la tienda el viernes, en el Sam's Club, recogiendo unas pizzas que íbamos a traer para nuestra cena de grupos de conexión, que fue preciosísima, preciosísima. Si usted no está involucrado, le invito a que el año que viene se involucre en alguno. Así que fui a recoger el Sam's Club. Yo había llamado, pedí 6 pizzas para traer, y cuando voy a recogerla, hay una fila, ¿verdad? Y yo le pido permiso a la persona al frente para hacer una pregunta. La pregunta fue esa: señora, tengo que hacer la fila para pagar porque me dijeron que viniera directamente. La señora dice, no, no hay problema, ven directamente. Uy, ¿para qué me dijo eso esa señora? La de aquí al frente, si hubiese tenido rayos láser, me quema ahí mismo. ¡Pii! Me deja los zapaticos nada más y el humo saliendo. ¿Viste eso como hacen la película? Esa señora se puso rabiosa, rabiosa conmigo. Y comenzó a decirme todo. ¿Y qué? ¿Qué te crees? Si no hiciste la cola, yo hice toda la fila. Y yo, señora, pero yo no estaba pidiendo colarme. Le estaba pidiendo que dónde voy. Sola, no, porque tú... Se la cogió conmigo. Yo no fui la culpa. La señora, la cajera es que tenía la culpa. Pues ya estoy, pero hasta aquí, ¿verdad? Y el título del pastor ya me lo estaba quitando la camisa. No. Y la señora me dice, y yo pude haber defendido mi posición porque yo no hice nada malo, pero como yo estaba en la posición de poder, porque me dieron la posición, ¿sabe qué? Tuve que buscar la respuesta que Cristo hace, y es que para vencer la prueba de poder hay que responder en humildad y perdón. Hay que responder en humildad y perdón. Cuando yo tengo la autoridad, si yo tomo la posición de humildad, dice la palabra de Dios que soy mucho mayor en ese momento que en cualquier otro momento. ¿Sabe qué? Tomé la posición de humildad. Disculpe, no quise hacer eso, etcétera. Agarré lo que iba a hacer y me fui. Pude haber defendido mi posición, pero la dejé que dijera lo que iba a decir, que se desahogara. Total, yo no sé si yo voy a ver a esa señora otra vez en la vida. ¿Para qué ponerme en un problema con una señora que yo ni conozco? ¿Está conmigo? Es decir, no la voy a ver de nuevo, pues tranquilo, nos vemos y ya. Pero tomó mucho de mí, al igual que de usted, poder tomar la posición de humildad y de poder. Mire lo que hace Jesús, humildad y perdón. Dice así, versículo 5 de Lucas 4. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Es decir, que a Jesús le pasaron una película, pa, todos los reinos de la tierra, todos los reinos que habían, todos los poderíos. Y le dice el enemigo... Versículo 6, y le dijo el diablo, a ti te daré toda potestad, es decir, que es poder, toda esa potestad, es la palabra para poder, y la gloria de ellos, es decir, todo lo que viene con el oro, plata, alabanza de las personas, etcétera, la gloria que viene con ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Hasta este momento Satanás, el rey del mundo, gobernaba. La palabra dice que cuando Cristo resucitó, le quitó las llaves del infierno, de la muerte, y lo dejó sin dientes y de todo le hizo a Satanás. Ya, eso es así, que cuando venga a su casa, échelo para afuera, que no tiene poder, ¿ok? Da un aplauso a Dios que hizo eso por nosotros. Versículo 8. Le pide, si tú postrados me adorades, todo esto será tuyo. ¿Qué es lo que Satanás está diciendo? Que para tener poder, yo necesito entregar mi voluntad a otra cosa en la vida. Y eso es tan importante que usted lo entienda. Porque la voluntad de Dios, para tener poder, tengo que hacer las cosas a la manera de Dios. Y el poder tiene que ver con el control que yo poseo sobre la situación o sobre la persona. Y la única manera de hacerlo viene con humildad y con perdón. Con humildad y con perdón, con extender eso a cada uno de nuestras vidas. Y déjeme decirle que es algo que yo he tenido que aprender en mi vida, y usted también tiene que aprenderlo en la suya. Cada uno de nosotros tenemos que crecer en ella, de ofrecer humildad y perdón en cada área de nuestra vida, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones financieras, en nuestras relaciones con nuestras empresas, con nuestros empleados. Toda esa área hay que extender humildad y perdón, porque es tan importante eso. Y viene él y le pide, hey, si tú postrados me adorares, serán tuyos. Versículo 8. Y respondiendo a Jesús, mire Jesús, qué tan interesante, le da la respuesta. Dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, el enemigo va y dice, Jesucristo dice, lo que yo necesito para pasar toda prueba en la vida, ya está aquí. ¿Se escuchó lo que yo le dije? Por eso es importante que usted lea la Biblia, que usted crezca en ellos, que usted digiera, que usted la lea, conozca. Porque si no la conocemos, no sabemos qué responder, qué dice Dios en cada área de nuestra vida. Como en el servicio pasado, la Biblia no dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ese versículo no está, Dios no dice eso. Ni a Dios rogando con el mazo dando, no está en Salmos tampoco. Dice, porque escrito está, el Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. Es decir, que para tener real poder en la vida, necesitamos decidir a quién lo vamos a hacer y por quién lo vamos a hacer. José es un ejemplo tremendo en la palabra de Dios. Déjeme resumirle la historia de José. José es un joven impresionante, uno de mis caracteres de la Biblia favoritos. José, él es un jovencito que es nacido de Isaac, el hijo de la promesa, que luego llama Israel. Él tiene las 12 tribus, José era uno de ellos. Y José era el hijo preferido hasta ese momento, porque él nació de la mujer que él realmente amaba. Y José nace, José es el preferido de su papá lo mima, lo atiende, y los hermanos están súper celosos. Dios comienza a darle sueños a José. Y José comienza a contarse, oh, Dios me dio un sueño, mire qué importante. Y todo el mundo diciendo, ¿y este qué se cree? Ahora se cree más importante que nosotros, los hermanos, hasta aquí, principalmente hermano mayor, Rubén, dijo, ¿sabe qué? Vamos a matarlo. Uno de los hermanos, si no me equivoco, Judá, dijo, no hagan eso, es sangre de nuestra sangre, no podemos hacer eso. Mejor pretendamos que lo mató una bestia, le decimos a nuestro papá y lo enviamos y lo vendemos de esclavos, ¿verdad? Y lo venden de esclavo al hombre, lo envían a una tierra lejana, y usted conoce la historia de José. Pasa muchísimas dificultades, pero hay una frase que me encanta en la historia de José. Donde quiera que usted lea la historia de José, siempre dice eso, dice, y Dios estaba con él. Y Dios estaba con él. ¡Wow! ¡Qué increíble! Dios estaba con él. En la dificultad, en el momento duro, en el momento difícil, ahí estaba Dios. Y Dios lo prosperó en todas las áreas. En Génesis 45, ya José es un hombre famoso. José llega a ser el segundo. Dice la palabra de Dios que Faraón, luego de interpretar el sueño de Faraón, Faraón le dijo, no hay nadie más importante sobre la tierra, en Israel, en Egipto, que José, aparte de mí. José es el hombre más importante. Póngalo de esa manera. Egipto era el mayor reino y el mayor poder que existía en el mundo en ese entonces. Era el segundo más importante en todas esas áreas. Sus hermanos llegan porque hay un hambre terrible sobre la tierra a buscar comida. José está en la posición de poder. José está en la posición de ejercer la autoridad que él tiene. Sus hermanos vienen, no saben qué es José, pidiendo comida. Ay, deme comida. Y José le hace un truco, luego se revela hacia ellos y le dice, yo soy José, su hermano. Y dice la palabra de Dios que los hermanos estaban aterrorizados. ¿Se imagina usted? El hermano que usted dio por muerto, dio por vendido, dio por desaparecido. Ahora el hombre es el jefe, el mero mero, y le puede ¿Cortar la cabeza? Cualquiera se asusta. Pero como José opera en los principios del reino de Dios y no en los principios personales, José hace algo impresionante. Génesis 45 dice así. Pero ahora, le dice José a sus hermanos, versículo 5, pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, dice él, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Yo le quiero decir algo. El nivel de humildad y de perdón es impresionante. Porque José tenía ahora el poder de vengarse. Y dijo, no lo voy a hacer a mi manera. Dios me trajo para algo. Déjeme decirle a usted hoy día. Usted en algún momento de su vida va a estar en la posición de poder. Lo que usted hace con ella es donde está la prueba. Es donde está la prueba. Yo puedo vengarme, encontrar satisfacción personal al ejercer la prueba, o yo puedo dejar que Dios me defienda y diga, usted quiso hacerme eso, pero en realidad Dios lo está utilizando para bien. Dios lo está utilizando para avanzarme. Dios lo está utilizando para llevarme a un mejor nivel y a una mejor tierra y a un mejor lugar en cada área de mi vida, porque eso es lo que Dios quiere hacer. Pero necesitamos humildad y perdón para pasar la prueba de poder. Primera de Pedro 5:6 dice así, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él, Dios, le exalte a su debido tiempo. Permita que Dios lo haga en su vida. No force la situación. Deje que Dios forme su vida en cada área. Así que hay provisión, hay una prueba de poder. Número tres, la prueba de la prosperidad. Se dice por ahí que más personas pueden vivir en necesidad que en prosperidad. Que de cada 10 personas que prosperan o tienen éxito en la vida, solamente uno llega realmente a hacerlo de una manera bien. ¿Se imagina usted eso? Cuando estamos en necesidad, peleamos, buscamos, luchamos, hacemos la mejor manera de hacerlo. Pero cuando estamos en éxito, a veces bajamos la guardia, disfrutamos del bien y nos olvidamos de todo lo demás. ¿Está conmigo? Así que la prueba de la prosperidad es súper importante. Dios no solamente te va a probar cuando no tienes, Dios te va a probar cuando estás en abundancia. Porque la experiencia para la mayoría de nosotros, pastores y personas que hemos visto en el Evangelio, es que mucha gente viene a los pies de Dios cuando están en necesidad, y cuando el problema se acaba, bye bye. Gracias Dios, me resolviste mi problema, nos vemos otro día. Es triste, pero es la realidad. Y eso es una prueba. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos bien? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros cuando no tengo necesidad alguna? Pero de todos modos me despierto el domingo para ir a alabar a Dios. Porque ha sido buena. ¿Se imagina usted? Lo estoy haciendo ahora de una manera distinta. No porque necesito algo, sino porque estoy tan agradecido. Y esta prueba, la prueba de la prosperidad, es poderosísima. Porque la prueba de la prosperidad me está diciendo, Dios, ¿qué voy a hacer con lo que tú has puesto sobre mi vida? Lucas 4, mire cómo responde Jesús, versículo 9. Y le llevó, Satanás, a Jerusalén. Jerusalén era el centro, la Meca, el deseo del corazón, donde estaba el templo, lo más importante para Jesús, dice. Y le puso sobre el pináculo, es decir, la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Pastor, ¿qué tiene que ver eso con prosperidad? Ahora lo vamos a ver. Pues porque escrito está, mire, Jesús, Satanás leyendo los salmos, fíjese, wow, qué interesante. Porque Cristo está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. O sea, es increíble. El enemigo está utilizando la palabra de Dios interpretada de una mala manera para que la gente haga algo. Jesús mismo, Jesús. ¿Y sabe cuál es la prueba de la prosperidad? La prueba de la prosperidad es, ¿qué hago yo cuando tengo bastante? Cuando tengo lo suficiente, ¿voy a tomar riesgos innecesarios? Eso es lo que Satanás le estaba proponiendo a Jesús. ¡Hey, Jesús! Tómate un riesgo innecesario porque tú puedes. Pues ya Dios te dijo que estaba todo bien, pues hazlo. Mira la respuesta de Jesús, versículo 12 dice, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, porque Jesús sabía, tú dices la Biblia, yo también me la sé. Dicho está, no tentarás al Señor. Es decir, no voy a tomar riesgos innecesarios en la vida y luego pedirle a Dios que me saque del problema. Es muy distinto yo ir donde Dios, Dios, ¿tú quieres que yo compre esta casa? ¿Es una bendición que tú tienes para mí? Sí, adelante. O yo voy, agarro la casa y le digo, Dios, bendíceme, ahora que estoy. Se dice, ¿por qué? Porque luego cuando estamos presionados haciendo una mala decisión económica, queremos que Dios nos saque del hueco. Se puso seria la cosa. La razón es que todos nosotros hemos hecho eso en la vida. Hemos comprado un carro fuera de nuestro alcance económico. Hemos hecho una decisión en el negocio que no tiene que ver. Y todo le hemos dicho a Dios. Y es por eso que en la prueba de prosperidad, cuando tienes, lo más importante es inclusive someter lo que tienes a la dirección de Dios. A la dirección de Dios. Hoy una historia de Dale Moody, que es un predicador muy famoso de los años de antes, un predicador pentecostal tremendo. Dale Moody dijo que le dijeron a él, hey, tu casa está incendiándose. Él dijo, gloria a Dios, que la casa de Dios está quemando, menos problemas para mí. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Esa casa no es mía. Dios me la dio y si está en fuego, pues Dios se la averigua. Él entendía que lo que él tenía era una posesión de Dios. Y cuando nosotros estamos en prosperidad, cuando tenemos, es tan poderoso usted y yo decir, ¿sabes qué, Dios? ¡Wow! Te pertenece. ¿Sabes qué, Dios? Aquí lo tengo. ¿Sabes qué, Dios? Aquí te doy. ¿Sabes qué, Dios? Gracias por ponerme en mano. ¿Sabes qué, Dios? Eso estamos haciendo. Cuando eso sucede, hacemos lo que Dios. No tomamos riesgos innecesarios. Y la solución para ello, la solución que tiene que ver, la vemos con el pueblo de Israel. Porque la palabra prueba, donde dice no tentarás al Señor tu Dios, tiene que ver con lo que sucedió en el libro de Éxodo, si no me equivoco, en el libro de Éxodo. El pueblo de Israel había salido de Egipto, todo eso, y habían pasado diferentes pruebas. Y llegaron a un lugar que se llamaba Meriba. Y en Meriba, ahí cuando llegaron, también en Mara, estaban las aguas amargas y tenían sed. Y un lugar terrible. Y dice la palabra de Dios que llegaron ahí, tenían sed después de día de caminar, probaron el agua, ¡ay!, no pudieron tomarla. Y se disgustaron contra Moisés y contra Dios. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¡Qué terrible eres, Dios! Mira, tenemos sed y no me diste agua. Mira todo lo que hemos hecho. Y dice la palabra de Dios, que Dios le dio a Moisés, esta gente me ha tentado a mí porque no se acordaron de lo que yo he hecho por ellos. Y Dios comienza a decir, los saqué de Egipto y abrí el mar rojo. Cuando tenían hambre, cayó maná del cielo. Cuando querían carne, le di carne. Todo lo he hecho. Y ahora que tienen un problemita, se olvidan. La solución para la prueba de la prosperidad es no olvidarnos lo que Dios ha hecho por nosotros. No olvidarnos. En el momento que nos olvidamos de lo que Él ha hecho por nosotros, en el día de la dificultad, quitamos la voluntad de Dios sobre nuestra vida. La mano de Dios de agradecimiento. Un corazón agradecido es poderosísimo. No se olvide de su Dios en el día de la dificultad, mi hermano. Porque cuando Dios nos ha prosperado, Él quiere que tengamos ese mismo corazón hacia Él en cada área de nuestra vida. Está conmigo en esta mañana. Tan importante. Un aplauso a su Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere prosperarnos. Yo siempre lo he dicho, mi esposa y yo siempre hemos creído eso, que de Iglesia de la Roca, de aquí, Dios va a utilizar a personas en posición importante en su vida, sea en la comunidad, en negocios. Y Dios necesita saber que vamos a operar bajo los principios de Él, que no vamos a ser gente que luego que Dios nos prospera, vamos a actuar de una manera ingrata de vuelta hacia Dios. En nuestra comunidad, nuestros políticos, que muchos políticos hispanos están tomando posición de autoridad, nos vamos a comportar ahora como gente insensata. Usted nos trata mal porque somos ilegales. Ahora que podemos hacer las legislaciones, le vamos a hacer eso, esto, lo vamos a poner a sufrir como sufrimos nosotros. Esa no es la respuesta de Dios. Esa no es la respuesta de Dios. Ese no es un principio de los cielos. Necesitamos ver la obra de Dios de esta manera y permitir que Dios haga la obra, en vez de nosotros salir a hacerlo a nuestra manera. Porque cuando Él prospere en nuestras manos, Dios, gracias, que lo que está aquí es tuyo, que esta casa es tuya, que este carro es tuyo, Señor, hasta cuando tú nos lo des. Está conmigo en ese día. Cambia completamente. Última prueba por hoy, última prueba por hoy. Hemos visto tres hasta ahora, que es la prueba de la prosperidad, la prueba del poder, y la prueba también de la provisión, se parecen algunas de ellas, provisión, prosperidad y poder. La última es la prueba de la pureza, la prueba de la pureza. Y esa prueba es súper importante para cada uno de nosotros. Y aunque realmente nunca vemos a Cristo lidiar con esta prueba directamente en esa área de su vida o en ese contexto en su vida, dice la palabra de Dios que Él fue probado en todo. Él fue probado en absolutamente todo para ser nuestro guía. Pero la prueba de pureza es importante porque lo reducimos muchas veces solamente al área sexual en la vida. Oh, solamente en esa área. No, la prueba de pureza, si usted lee la palabra de Dios, la pureza tenía que ver, escuche bien, la pureza tenía que ver con toda cosa que contamine a la persona, toda cosa que contamine a la persona, eso sea adoración de ídolos, eso sea cualquier cosa que se vean, tomar las costumbres de otros pueblos. Dios le decía, no tomen las costumbres de esos pueblos, eso es contaminación. Y hay una prueba de pureza para cada uno de nosotros en cada área de nuestra vida, cada cosa, la música que escuchamos influencia nuestra vida de una manera poderosísima. Yo lo digo, hay que cuidarse, el enemigo sabe el poder de la música, por eso invertimos tiempo en adorar a Dios, en cantar, en alabarlo aquí, por esa misma razón, porque la música influencia nuestra manera de pensar y de escuchar. Por ejemplo, si yo escucho buena música, música de Dios que está influenciando mi vida, aún hay músicas seculares que tienen buenas palabras y son muy bonitas y buenos arreglos musicales, pero hay también un tipo de música que me influencia a pensar de una manera distinta. Yo he escuchado eso, escuché eso y lo he visto con mis propios ojos hablando con personas. No está sucediendo eso en sus vidas, pero como se la pasan escuchando la canción, se vuelven sospechosos. No, que mire, y se la pasan escuchando la canción y la fulana, y yo me fui a trabajar y ella se fue con otro y bla, 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 y le dan a la canción ahí. Y le suena, y le suena. Cuando viene a ver, no, que esa, que me está engañando. No está pasando nada. Pero como el hombre le está dando la canción el día entero, eso es lo que tiene en la mente. Entonces vivimos sospechosos porque escuché la canción y esas canciones, oh, te llegan, te llegan. ¿A dónde estás llegando? No va bien, ¿ok? Es tan importante que nosotros veamos las cosas que influencian nuestra vida socialmente hablando. En nuestro, ya sea modo de la moda, por donde cambia, todas esas cosas son importantes ponerlas bajo la luz de Dios. Bajo la luz de Dios. Es tan importante. Simplemente porque exista, no significa que es aplicable a cada área de nuestra vida. Y yo no soy el tipo de persona, bueno, que hay que vestirse, ¿verdad?, como en los años 70, que son los años puros, nada de esa cuestión. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de pasar todo lo que yo tengo bajo la luz de Dios. Bajo la luz. Eso es tan crucial, que yo ponga todo bajo la luz de Dios. No porque se me permita, Pablo lo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Esto es crucial para nosotros, mis hermanos, crucial, que aprendamos a poner todo bajo la luz de Dios en las áreas de nuestra vida. ¿Cómo mantener esas áreas? José, una vez más, la historia de José, es tan interesante. Dice que José era sirviente en la casa de un hombre llamado Potifar, que era un general muy poderoso. Y este general tan poderoso puso a José. Dice que todo lo que José hacía, progresaba en su casa. Así que dice la palabra de Dios, escuche eso, que Potifar no se preocupaba de nada sino de dos cosas: su esposa y su comida. Solamente el pan que le servían y ya. Él se preocupaba, eso. No tenía ninguna preocupación en la vida, el pan que le servían. ¿Se imagina usted eso? Porque José lo hacía todo, lo hacía con excelencia. Pero la señora, dice la palabra de Dios, que le echaba el ojito a José. Y leí la historia de una manera distinta, escuchando un mensaje que me tocó mucho. Nunca la había leído. Dice la palabra de Dios que ella lo llamaba todos los días. Porque la prueba de pureza en nuestra vida no es una cuestión de una vez. Es una cosa que hacemos a diario en nuestra vida. Es una prueba constante en nuestra manera de pensar, de ver, de hacer todos los días. Y el enemigo sabe, y la señora, y José dice que se mantenía firme. Un día, dice la palabra de Dios, que la señora hizo un plan. Mandó a todo el mundo a irse de la casa. Cuando José llega tempranito a trabajar, no encuentra a nadie en la casa. Y dice, la cosa no se ve bien. Y dice la palabra de Dios que la señora, cuando lo vio, porque sabía que José se iba a ir, le echó manos a José. ¡Pah! Pero como en la Biblia solamente tenían una bata puesta, ¿verdad? Una sola ropa, no tenían tres, ¿verdad? Porque si no el hombre sale vestidito. Pero dice la palabra de Dios, como saben, le quitaron lo que tenía y salió como Dios lo trajo al mundo. ¡Pium! Salió corriendo el muchacho. Salió corriendo y le dejó la ropa en la mano a la señora. Y obviamente conocemos la historia. La señora habló mentira. Dijo, mira, vino José, intentó violarme. Eso es lo que tú traes a mi casa, esta basura. Mételo preso. Realmente le tocaba morir porque él era un esclavo. Pero yo tengo las sospechas que Potifar sabía que la señora no estaba en buenos pasos. Esa es mi interpretación bíblica. Porque dice la Biblia que a José lo metieron preso en la cárcel donde iban los sirvientes del palacio. José era un esclavo, no le tocaba ese trato. A José le tocaba la cárcel peor, le tocaba la muerte. Era un esclavo, ¿qué tenía? Mato a ese y compro 5 más. Así era en los tiempos de antes. Sin embargo, Potifar conocía que Dios estaba con José. Pero la solución también es la misma solución que utilizó José, es la misma solución que nos da Pablo, diciéndole a Timoteo, en segunda de Timoteo, mire la solución. Dice allí, ¿cuál es esta primera frase? Lo dimos juntos, 1, 2 y 3. Huye, huye. Tal y como José salió corriendo, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú tienes que correr, tú tienes que huir. ¿De qué? De las malas pasiones de la juventud. De las malas pasiones de la juventud. Él dice, huye. La solución en esto es no quedarme a calcular la situación, sino correr de la situación. ¿Está conmigo? En cualquier área de su vida que trae impureza a su vida, tiene que salir corriendo. Con esa cuestión no se juega, mi hermano. No se juega. No se juega. Si usted está solo en su casa y se siente bueno, aquí está viendo lo que sabe que, agarre su carrito y váyase al mall a sentarse tranquilo. Váyase al Starbucks a tomarse un café. Salga corriendo de donde sea, pero no salga corriendo a cualquier lugar tampoco. Mire la solución. Pablo está aún más profundo. Dice, sal corriendo de la situación y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Junto con los que invocan el Señor con un corazón limpio. En pocas palabras, Pablo está diciendo, sal corriendo de ahí y ve y llama al compadre de la iglesia que te va a ayudar a pensar en las cosas buenas. Ve y busca a la amiga que va a orar junto contigo. Eso que Pablo está diciendo, sal corriendo de ahí, pero no sal corriendo a cualquier lugar. Sal corriendo con aquellos que están pensando lo bueno, lo justo, tienen fe, tienen amor, van a traer paz sobre tu vida, van a orar junto contigo, van a inspirarte a algo mejor. En los tiempos de mi juventud, yo tenía un grupo de amigos y así lo hacíamos. Nos juntamos, orábamos los unos por los otros, salíamos corriendo de nuestra situación. No siempre lo hicimos perfecto, pero siempre aplicando los valores bíblicos. En cada área de nuestra vida, no solamente una vez más, no lo ponga en la categoría solamente sexual. En cada área de su vida que es una impureza para usted. Si usted lucha con el alcohol y el fulano cada vez que lo llama termina borracho el fin de semana, no le recoja la llamada. Salga corriendo. ¿Está conmigo? Porque estamos volviendo a la impureza de la vida. Si cada vez que se junta con esa comadre quiere llegar a la casa y matar al marido, le está diciendo algo que no está bien. Son cosas que se dan en la vida. No estoy hablando de nadie, ¿verdad? Estoy mirando por encima a todo el mundo para que no diga nada. Cada área de nuestra vida va a ser probada. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere saber que el contenido de nosotros está listo para el próximo nivel. Escuche esto. Si Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que ser probado para poder ejercer su ministerio con mayor poder, ¿qué más lo vamos a hacer usted y yo? ¿Qué más? Y a veces queremos que solamente nuestra espiritualidad nos lleve al próximo nivel. La espiritualidad es solamente un área de su vida. Creo que le estoy hablando a alguien hoy día. Escúchelo bien. Muchas iglesias, muchas personas en el Evangelio enseñan un área. Ayuno, oración, rodilla, profecía. Y por aquí están destruyendo sus familias, golpean a sus mujeres, le hablan mal a sus hijos, luchan con el alcohol, con la pornografía, con la basura. Pero oran y ayunan. Súper importante esto. El espíritu de la religiosidad ha destruido a nuestras iglesias y a la gente. Y es exactamente lo que Jesús vino a combatir. El espíritu de la religiosidad. Y la religiosidad, los fariseos eran especialistas en esto. Los fariseos se paraban en las plazas, hacían oraciones hermosas y preciosas. Y la gente se impresionaba. ¡Uy, qué lindo! Pero Jesús dice, ustedes van a sus casas, maltratan a sus padres, no cuidan de ellos cuando son mayores, le quitan el dinero a las viudas. Ustedes no lo están haciendo bien. Porque la prueba de la vida cristiana no es cuánto yo oro o cuánto leo la Biblia. Eso es solamente un área de tu vida cristiana. Tu vida cristiana es la oración y la Biblia tiene ahora que mostrarse en mi manera de vivir en cada área de mi vida. Y eso se llama un cristianismo completo en cada área de mi vida. Súper importante esto. Es tan crucial, porque hemos permitido que la gente solamente tome un segmento de la vida cristiana cuando Jesús dijo, no, es completo. Es completo, es amor y es acción en el amor. Es entender que hay que perdonar y hay que eventualmente perdonar. ¿Está conmigo? Es entender que hay que ser caritativo y bueno y hay que eventualmente dar algo. Es ambas cosas. Cuando esas dos cosas se juntan, usted va a llegar a un nivel increíble en su vida cristiana. Cuatro pruebas que todos debemos pasar. La prosperidad, la provisión, la pureza en nuestra vida. Cada uno de nosotros necesitamos hacer eso y el poder en nuestra vida. Cuando yo esté en la posición de poder, ¿qué voy a hacer con ellos? Si Dios le habló, voy a dar un aplauso al Señor que Él se lo merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.